Bueno, buenas tardes. Soy Josep María Sánchez Blanco, tutor de la asignatura Teoría del presupuesto y del gasto público. Y vamos a seguir con el capítulo 9, Sistemas y problemas de la elección colectiva, o sea, de las votaciones y de las decisiones públicas. Objetivos de este capítulo, estudiar concepto de qué quiere decir agregación de preferencias sociales. Valorar, otro objetivo, valorar las reglas de elección colectiva que hay, estudiar la teoría de la elección colectiva en democracias representativas y analizar mecanismos de alteración de los procesos de elección, que ya iremos viendo, y los efectos sobre ingresos y gastos públicos. Bueno, ante las tres características del bien público, ¿cuáles son las tres características, Elba?
Del bien público.
Sí.
Que lo puede utilizar. ¿No exclusión se llama? ¿No exclusión que lo puede utilizar todo el mundo?
No exclusión. No. ¿Y el otro, la otra?
Libre disposición, ¿eh?
¿No?
Libre disposición.
Bueno, no rival.
No rivalidad.
No rivalidad en el uso de ese bien. Y el tercero era, si os acordáis, cuando era un puro, era un efecto externo. Bueno, pues esas tres características dan problemas en lo que quiere decir el bien público puro. Uno de ellos era que los usuarios del bien público no revelan sus preferencias, sus gustos sobre qué cantidad quieren de ese bien público. Lo usan y como saben que es uso para todos igual, pues ese es un problema de no saber las preferencias del usuario. Otro problema es el hecho mismo de que no se puede excluir de su uso y no es rival también en el uso del bien público. Y entonces aparece el comportamiento estratégico de manipulación, que veremos lo que quiere decir en las estrategias de las votaciones públicas, de las votaciones colectivas, que invalida, si habéis estudiado el tema 6, allí sale un pseudo mercado del bien público, cuyo autor es el Lindahl, y invalida toda esta aparición de comportamiento estratégico que veremos lo que quiere decir en las elecciones públicas, invalida porque se puede manipular, invalida este pseudo mercado que este señor se había inventado en teoría y que con este comportamiento estratégico no funciona, o no llega al equilibrio. Bueno, este capítulo da unas soluciones a estos problemas que hemos visto del bien público. Una primera solución sería averiguar la revelación de las preferencias de los agentes económicos sobre el bien público. Si son pocos agentes es fácil, pero si es 44 millones, pues es muy difícil. Una segunda solución sería encontrar un sistema de adopción de decisiones de las diferentes posiciones individuales. Entonces, hallaríamos, para encontrar soluciones a los problemas del bien público, buscaríamos, y si pudiéramos hallar, sería estupendo, una regla de elección colectiva. Ahora veremos qué quiere decir, qué es una regla de elección colectiva. De entre muchas alternativas diferentes que pueda haber, es un criterio que es lo que quiere es agregar todas las preferencias individuales y formar una, transformándolas en preferencias colectivas, sociales o globales. Ese es el vocabulario que a veces se usa en este tema, de las elecciones individuales. Lo que era una elección sobre unas preferencias individuales se intenta agregar, se intenta sumar y se va a intentar hacer una regla de elección colectiva, de todas esas preferencias individuales. Entonces, las reglas de elección colectiva veremos que son dos: la votación, simplemente, y una elección mediante, veremos lo que quiere decir votación directa y lo que también quiere decir la elección mediante funciones de bienestar social, que ya veremos lo que son, más adelante. El primer criterio de las reglas de elección colectiva o social que hay de votación, es el método del sueco este Johan Gustav Wicher, del siglo, esto es a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX, a principios del siglo XX, que tiene unas características, tiene unos problemas y una conclusión. Y el criterio de este señor lo que quería era simplemente, quería la unanimidad. El criterio de unanimidad quiere decir que cuando se vote, se tiene que tener el 100% de unanimidad para que sea, se pueda hacer lo que todos quieren, ¿eh? El 100%, claro, eso, el problema número uno es que la minoría puede vetar el 100% de las votaciones. Claro, con que haya de 100, uno que diga, pues no, no estoy de acuerdo, pues ya no pueden hacer lo que preferían hacer, ¿eh? Entonces, ese es un problema muy grande. Se le da un veto muy grande a la minoría, ¿eh? Entonces, las decisiones sobre provisión colectiva de bienes no se pueden tomar por unanimidad, la unanimidad de este criterio, ¿no? Es necesario hacer una regla de elección colectiva que respete las preferencias individuales y pondere intereses divergentes de una forma más racional, ¿eh? y eficiente. Pues claro, el veto de la minoría puede salir en cualquier momento. Imaginaros aquí si para cada ley se tuviera que tener el 100% de unanimidad en el Parlamento español. No se harían leyes. Y ahora va a venir el problema de que va a haber cuatro fuerzas, ninguna va a ganar por mayoría, y van a tener que sentarse a pactar, que no están acostumbrados a algunos partidos, sobre todo los antiguos. No están acostumbrados, ¿eh? Veremos a ver lo que pasa. Tú te acuerdas, tú sí que te acuerdas con Suárez, que también pasaba lo mismo. Después del 78, pactos de... Pero bueno, los pactos de la Moncloa se puede criticar, pero fue una unión de distintos pareceres, sí, sí. Entre ellos el tan temido entonces el Partido Comunista de Carrillo, y se pusieron de acuerdo. Entonces, si aquellos se pusieron de acuerdo, ¿por qué no hoy?
Están más centrados todos.
Ya veremos. Pero van a tener que echar mano de la, bueno, de la negociación y el consenso.
Sí, sí.
Bueno, ahí vamos a hacer una clasificación de las reglas de votación. Hay un primer grupo de reglas que le llamaremos votaciones ordinales, que sí que se tiene en cuenta el orden individual de las preferencias, de los gustos de los individuos, y no se tiene en cuenta la función de utilidad social. Este será un primer grupo, ahora iremos viendo, y un segundo grupo de reglas de votación mediante una función de bienestar social que hemos dicho que es la función esa, lo que hace es agregar todas las preferencias individuales de todos los agentes, ¿eh? Y hace una función que representa esa agregación de todas las preferencias. No tiene en cuenta el orden, no ordena el orden individual de las preferencias, este segundo grupo, pero sí tiene en cuenta esta función de utilidad social, global. Se puede venir de varias formas, ¿eh? Bueno, hemos visto ya lo que estudia la teoría de la elección colectiva, le he puesto aquí TEC, bueno, pues una forma de acordarse lo que es esto, que se centra en el análisis de las primeras reglas basadas en el primer grupo de ordenación de las preferencias individuales que hemos visto, y evitan el debate de comparar utilidades y porque en democracia las decisiones se adoptan por votación, ¿eh? ¿Qué estudia la teoría de la elección colectiva? Si lo pusiera en la prueba de febrero, pues estudia, analiza las agregaciones de preferencias individuales en reglas de elección colectiva y social y sus propiedades que realiza el sector público. ¿Para qué? Para aprovisionar bienes y servicios públicos de forma colectiva. Eso sería una respuesta muy pequeña, pero te daría la respuesta de lo que es la teoría de la elección colectiva. En sí, También para que lo entendáis, ¿qué quiere decir la TEC? Sería aplicar la teoría económica a las ciencias políticas. Es lo que estábamos hablando antes. Es aplicar la economía, métodos de economía, en la ciencia política. Empezaron a hacerlo a principios del siglo XX muchos economistas americanos iremos viendo que incluso han ganado premios Nobel por estas teorías. Aplicar, sí que es verdad, la teoría económica de la microeconomía a las ciencias políticas. Sí que es verdad que es, a veces de forma subjetiva, pero bueno, también hemos visto que la economía está lleno de métodos subjetivos, que se tiene que explicar en el momento que hagas tu teoría. Métodos subjetivos, pero con instrumentos objetivos, de la teoría económica. Elementos de la teoría positiva. También es verdad que los que están haciendo aquí ciencias políticas ven así también estos métodos, estas teorías, quizá mejor que nosotros. Nosotros lo damos en pocas lecciones y ellos a lo mejor lo hacen en asignaturas completas. Pero bueno, ellos también hacen esta asignatura. En cambio, la de ingresos no la hacen, no sé por qué. No hacen ingresos públicos, no la hacen. ¿Cuándo tendría que ser necesario? En ciencias políticas.
Bueno, no puedes saber del gasto si no sabes de dónde viene el dinero.
Vamos a seguir. Hay el sistema de elección que vemos que va a ser democracia directa, que sería el voto directo de todos los en un parlamento, la votación directa de todos los. A ver, no me equivoco, estoy ahora. No del parlamento, en cualquier asamblea, por ejemplo, cualquier partido que hiciera una asamblea, entonces si son 200 en la asamblea, la democracia directa sería votación de los 200 para elegir, para hacer cualquier preferencia, cualquier bien o servicio, etcétera. Y luego sería la democracia representativa, que sería, como he dicho, los representantes de los que hemos votado, que ellos eligen qué van a hacer de gasto público, qué van a ofrecer de ingreso público, etcétera. Son dos formas que iremos viendo ahora de elección. Bueno, 921, concepto y teoría sobre la mayoría en democracia directa, o sea, la primera forma de votación. Y vamos a ver, y os acordaréis los que estáis haciendo microeconomía, que esto lo estamos viendo en las preferencias. Las tres propiedades de reflexiva, completa y transitiva, la hemos estado viendo. Recuerdo que no decíamos, yo quizá lo decía porque me acordaba de esta asignatura, que era racional, el que tenía estas propiedades era la racionalidad colectiva de las preferencias. En microeconomía no lo dice así, quizá en algún rincón lo dice, pero en realidad la votación mayoritaria que tenga estas tres propiedades, reflexiva, ordenación de completa y transitiva, cumple la racionalidad colectiva. ¿Os acordáis lo importante que era la transitividad en microeconomía? El cumplir la transitividad, aquello de A, B y C, si A es de B y B es de C, A es estrictamente superior, en fin, según qué preferencia, más que la C. Entonces hay que buscar, el sistema de votación mayoritaria es racional, ¿por qué lo es? Si lo es o no lo es. ¿Y qué quiere decir concepto de votación cíclica o ciclicidad? Entonces, la votación mayoritaria no es racional. ¿Por qué no lo es? La primera causa es porque no cumple la propiedad transitiva, en la no transitividad. Y cuando no cumple la no transitividad, la votación se vuelve un bucle que no tiene fin y que no tiene solución. No tiene elección colectiva. Hay un bucle que se le llama ciclicidad. Un bucle que A, B, C, D, al no cumplir la transitiva, pues se produce un bloque infinito que no tiene solución. Y no tendría solución esa votación mayoritaria, no habría una elección colectiva. Iremos, lo mejor es ver ejemplos, que veremos ejemplos sobre todo de una prueba de examen que salió. Toda la solución de este sistema de votación mayoritaria, que no es racional, sería otro mecanismo que le llaman manipulación de la agenda, que elimina las alternativas votadas y derrotadas en votación previa, y el que diseña el orden de la votación, el que hace la agenda, por eso se llama votación, manipulación de la agenda, el que hace, el que diseña el orden de votación de las parejas elegidas, que ahora veremos en un ejemplo muy fácil lo que quiere decir las parejas de preferencias, que pueda alterar el resultado. Entonces, esa sería una solución a la no transitividad, la no racionalidad del sistema de votación mayoritaria. Por ejemplo, examen, o sea, es un examen que ha salido varias veces, sobre todo en grado, ha salido hace 2 años y el año pasado. Y aquí os he puesto varias formas como a veces sale en el examen. En una sociedad compuesta por 3 sujetos, A, B, C, y a veces pone X y Z, no hay que asustarse si cambia la nomenclatura. Por eso lo he puesto aquí, porque digo, si no pongo A, B, C y sale X y Z, a veces te quedas que no sabes qué quiere decir. Bueno, pues a veces ha salido X y Z, luego, y 3 opciones a elegir, X1, X2, X3, pero a veces ha salido como A, B, C, para que no os preocupe la nomenclatura. Se conoce que las preferencias son cíclicas, os está diciendo ya una solución. Se conoce que las preferencias son cíclicas. ¿Qué quiere decir, según lo que hemos acabado de decir, que son cíclicas? Que tiene un bucle. ¿Qué quiere decir?
Pues
que no cumple que...
La transitividad.
Que no. Fíjate, y ya lo habéis acertado nada más ya empezar el 921. Eso hay que tenerlo en cuenta ahora para seguir, para responder este examen, esta pregunta. Si las preferencias de 2 sujetos respecto a las 3 opciones son las siguientes, y aquí te está diciendo que el sujeto A tiene la preferencia X1, prefiere X1 a X2 y a X3, en este orden. O aquí, os he puesto esto porque a veces sale de esta forma. Y el sujeto B, X2 a X3 y a X1. Este es el orden de las preferencias. Es lo mismo que esto que hay entre paréntesis. ¿Cómo serán las preferencias del sujeto C, que es la que nos falta? O Z, porque también podría ser Z. C. Razón en la respuesta. Entonces vamos a hacer la solución teniendo en cuenta la solución del sujeto C, teniendo en cuenta que las preferencias son cíclicas, y os doy una solución, pero hay más soluciones. Esta es una de ellas. A veces si hacéis en el papel y no sale, según como iremos viendo ahora, y no sale que es cíclica, cambiar y cambiar a otra preferencia. Hay varias que no es cíclica, hay varias. Esta es una que puede que es cíclica.
De no ser transitivas es consecuencia de que no está, de no haber ordenación.
Sí, ahora veremos lo que quiere decir. Ahora veremos. Los agentes, aquí vamos a tomar alternativas por parejas. Y vemos A, B y C, tres agentes. Primer agente, segundo agente y la que nos pregunta. ¿Cuáles son las preferencias de este señor? Yo he supuesto estas, y estas son las que pongo aquí. Aquí pongo las preferencias del A, que ya vienen en el examen, las del B. Y la ordenación colectiva a este lado. Bueno, vamos a hacer, entre X1 y X2, el A, ¿cómo los prefiere? Si tiene estas preferencias, ¿cómo será la preferencia primera? X1, X2. X1 prefiere a la X2. Según esta preferencia, y por esta pareja de preferencias, tiene este orden. X1 prefiere al X2. Y el B, el X2 respecto al X1, porque el X1 respecto al X2 no es verdad. Este entre X1 y X2 quiere esta preferencia, X2 sobre X1. Y el C, según este ejemplo que hemos puesto aquí, entre X1 y X2, quiere X1 sobre X2. Porque pregunto solamente por esa pareja. La ordenación colectiva será la mayoritaria, sería la de A y la de C, es la que gana. Entonces daríamos entre X1 y X2, la ordenación colectiva sería X1 sobre X2, por mayoría. Entre X2 y X3 lo mismo, intentaríamos sacar, hay una vez y dos veces, pues también ganaría la ordenación colectiva. Y entre 1 y 3, vemos que también hay dos veces y esta sería la ordenación colectiva. La solución de C, que es esta, no tiene una votación mayoritaria y es cíclica porque aquí, si veis, X1 sobre X2, X2 sobre X3, pero X3 vuelve a X1. Y esto se va haciendo un bucle, se vuelve a repetir y no tiene fin. No tendría solución esta preferencia de la C. No existe ningún equilibrio en la votación mayoritaria, en la votación colectiva que se elige entre estas tres, porque ninguna alternativa es preferida colectivamente a las otras dos. En esta situación de negociación la votación se repetiría indefinidamente, y no habría equilibrio, no habría solución. Y esto es lo que se conoce como ciclicidad. ¿Conforme? ¿Por qué la regla de la mayoría conduce a veces a resultados primero racionales y a veces a ordenaciones cíclicas o no racionales? Esto tiene su respuesta con lo que hemos estado hablando. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque las preferencias no son transitivas, no todo el mundo tiene
exactamente
el mismo tipo de las mismas preferencias.
Sí, es decir lo mismo otra vez, pero quiero que quede claro. Por cumplir en primer caso racional la propiedad transitiva y en segundo no. No sé si había más. Bueno, luego hay preferencias unimodales y bimodales. La primera, unimodal, siempre es cuando cumple la propiedad transitiva y es no cíclica, tiene solución. Se llama unimodal. La preferencia unimodal es la que es transitiva y tiene solución. Es no cíclica. Y bimodales no cumple la propiedad transitiva y sí tiene ciclicidad, no tiene solución. Estas preferencias unimodales y bimodales con alternativas unidimensionales, es decir, que tiene una característica, una preferencia, solamente una característica, ¿no? Por eso es unidimensional, una dimensión. Entonces, la paradoja de este marqués de Condorcet, un economista del siglo XVIII y filósofo, si os acordáis, si habéis estudiado la historia del pensamiento económico, pertenecía a los fisiócratas franceses. Primera escuela de economistas. En la primera escuela reconocida de economistas, aunque yo considero que la escuela de Salamanca, la Universidad de Salamanca, que fue antes, con Azpilicueta, fue un germen ya de la primera escuela de economistas. Pero bueno, la escuela ya primera reconocida en la economía son los fisiócratas. Entonces, este señor inventa una paradoja del marqués de Condorcet que dice que cuando hay cuando las preferencias tienen un máximo, se llaman unimodales, que son estas de aquí, que son cuando son transitivas y no cíclicas, tienen solamente un máximo, por eso tienen solución. Y en cambio las bimodales tienen dos máximos, este sería un máximo y este otro, cuando se eligen entre las preferencias entre, como hemos elegido antes. Entonces, este señor, el marqués de Condorcet, la paradoja de Condorcet, la teoría de Condorcet, dice que hay dos condiciones. Dice, la condición necesaria de que las preferencias bimodales, estas de aquí, las que no son transitivas y tienen ciclicidad y tienen dos máximos, por eso no tiene solución. Es necesaria, esta condición es necesaria y suficiente para que la votación sea cíclica. Pero, vamos a ver, Para averiguar si se da la paradoja de Condorcet, hay que preguntarse, ¿hay preferencias bimodales? O sea, con dos máximos. ¿Y es cíclica la votación mayoritaria? ¿Hay preferencias bimodales en lo que estemos viendo, en las preferencias colectivas que estemos viendo? La condición necesaria es que sea bimodal. ¿Y es cíclica la votación mayoritaria? ¿Condición suficiente ser cíclica? En ese caso, para que se cumpla la paradoja, ¿qué debe ocurrir? Que haya una distribución bimodal necesaria y votación sea cíclica, que no tenga solución. Ahí se dice que se cumple la paradoja en ese caso. ¿Cuándo no se cumple? Para que no se cumpla, ¿qué debe ocurrir? Distribución bimodal, necesario, y la votación no sea cíclica, que tenga una solución. Entonces, si ocurre esto, no se cumple la paradoja de este señor Condorcet del siglo XVIII.
Bimodal y que no sea cíclica.
Sí, y ahora vamos a ver un examen que salió en el 12, pero en la licenciatura. En una sociedad compuesta por tres sujetos, ABC, las preferencias de los dos primeros sujetos respecto a las tres opciones a elegir, X1, X2 y X3, son las siguientes. A elige esta preferencia, B tiene esta preferencia. ¿Cuál sería la ordenación de preferencias del sujeto C si se sabe que este no tiene preferencias bimodales, pero que no se produce la paradoja de Condorcet? Entonces vamos a hacer, según el enunciado del problema, las preferencias del sujeto C son bimodales, tiene dos máximos y es condición necesaria para que se produzca la paradoja. Y la condición no suficiente es que la ordenación colectiva de los tres agentes debe ser no cíclica. ¿Por qué no es cíclica? Porque es transitiva y es un resultado racional y colectivo y tiene solución, por ello no cumple la paradoja de Condorcet. Una posible solución sería, para el sujeto C, esta solución. Se puede probar otras, por ejemplo, haciendo lo mismo entre parejas de preferencias, poniendo lo que quiere el A, lo que quiere el B y suponiendo esta preferencia para el C, tenemos que dar una opción colectiva que nos dé que no sea cíclica, para que no se cumpla la paradoja. Caso con preferencias bimodales, preferencias muestran dos máximos, condición necesaria. Como la votación colectiva es no cíclica, condición no suficiente, por ello no se produce la paradoja de Condorcet. Y aquí ya respondes a lo que estaba preguntando en la pregunta. Otra posible solución, en vez de esta solución, otra solución podría ser esta. Lo podéis comprobar. También sería no cíclica y tendría solución. Y no se cumpliría la paradoja. Luego hay el teorema, concepto y teoría sobre la regla de mayoría. Estamos todavía en democracia directa. El teorema de Duncan-Black del votante mediano. Otra solución de la regla mayoritaria. Con los supuestos A, si todas las opciones son unidimensionales, o sea, solamente una característica, y si no existen sujetos con preferencias bimodales, que tengan dos máximos. Entonces, con estos supuestos, este señor, el economista este, era escocés. Duncan-Black da una solución para la democracia directa, para la mayoría. Postula que si se cumplen los supuestos A de una característica y B de un máximo, o sea, que no tenga dos máximos, que no sean bimodales, que sea unimodal, la elección por la regla de la mayoría conduciría a una solución. Acordaros que normalmente no tenían solución. La opción preferida tiende a converger y coincidirá con las preferencias del votante mediano. Me parece que está en el libro el ejemplo este. Es una sociedad con 5 sujetos, A, B, C y D, y sus preferencias con los gastos públicos son: A prefiere gastar 1.000 millones, B 500, C 300, D 200 y E 100 millones. ¿Cuál es la opción preferida del votante mediano?
Ah.
O la regla del... Bueno, en España a lo mejor sería según qué partido. Pero por la regla esta del votante mediano de Black nos daría la C de 300. Predominaría la opción del nivel de gasto preferida del votante mediano cuando se votan alternativas de una dimensión y las preferencias de los individuos son unimodales, un máximo. ¿Preguntas que hay sobre este capítulo, este epígrafe? Bueno, esto es lo que hemos dicho al principio de manipulación de la agenda para hacer las pares, o sea, esos pares de X1, X2, X2, X3, esos pares, alterar la votación para que me venga mejor a mí, pues entonces manipulando la agenda sería una forma de eliminar la ciclicidad de la votación mayoritaria. En el sistema de votación mayoritaria, ¿qué problemas plantea las preferencias colectivas sean intransitivas o no sean transitivas? ¿De qué mecanismo se puede eliminar? ¿Y cómo puede afectar el resultado final? Bueno, pues lo que hemos estado diciendo, la transitividad y la ciclicidad. ¿Qué afirma el teorema del votante mediano que hemos estado haciendo hasta ahora? Bueno, pues tener un pequeño, tampoco se trata de hacer demasiada extensión. Lo que he puesto yo aquí, un poquito más desarrollado del teorema, las dos supuestos que tiene que cumplir, y con eso se cumpliría el teorema de este economista. Explica brevemente el denominado teorema de Black. Bueno, ha salido en años alternativos, pero bueno, podría darse el caso. Intercambio de votos, sistema de concesiones mutuas. Una forma de solución de los mecanismos de votación mayoritaria ineficientes, lo que hemos estado viendo, el mecanismo de intercambio de votos. No voy a ser muy, muy exhaustivo, pero simplemente lo he puesto aquí, lo que quiere decir. Tú votas mi propuesta y yo voto la tuya. Pero hay un riesgo de no cumplir el acuerdo. Porque tú y yo hemos acordado que vamos... Tú votas mi propuesta, yo voto la tuya, pero resulta que si vota primero mi propuesta, me votas y luego en la segunda votación digo, pues ahora ya no te voto. Puede haber un engaño. Entonces, ese es el riesgo de no cumplir el acuerdo. El mecanismo de intercambio de votos. Forma de impedir el incumplimiento de intercambio de votos, pues votar a la vez. Tú vas a votarme a mí, yo te voy a votar a ti. Pero vamos a votar los dos a la vez.
Por la misma ley.
Para cumplir el mecanismo. Bueno, esa sería una solución. Con intercambio de votos y concesiones mutuas se mejora pues la ineficiencia que había. Tres problemas que plantea. Ya esto lo dejo para que lo veáis porque no quiero ser exhaustivo porque hay cosas más. Por ejemplo, en la elección colectiva, mediante votación monitoria, un sistema habitual de negociación e intercambio de votos, pues es lo que hemos estado hablando. Pregunta en qué consiste uno de estos mecanismos y qué problemas plantea. Luego hay mecanismos manipulables y estratégicos, se le llama así de forma general, donde la gente... El individuo no revela sus verdaderas preferencias y puede mentir. Estos serían mecanismos manipulables y estratégicos. Y entre estos mecanismos de regla mayor está la cuenta de borda, regla de puntuación. Que esta cuenta, el sistema de la canción de Eurovisión, hace el sistema este de borda. De una forma muy parecida. Tampoco os lo voy... De forma exhaustiva, os hacéis un resumen, pero vamos, eso es lo que... Luego hay mecanismos que no son manipulables, o sea, teníamos mecanismos manipulables y no estratégicos, y estos son no manipulables y a prueba de esta fe, que sí revelan sus preferencias y no pueden mentir los individuos, y deben cumplir las condiciones que ya veremos lo que quiere decir estas tres condiciones de Arrow, ¿eh? Son condiciones de las cinco que veremos ahora a continuación. Deben cumplir esas tres condiciones para que los mecanismos no sean manipulables. Uno de ellos, de estos mecanismos no manipulables, sería la votación por puntos. Esta votación de puntos, a lo mejor te dan 4, 3, 2, 1, tienes que ordenarlo en cada votación. Pues yo doy 4 puntos a esa preferencia, 3 a la segunda, 2 a la tercera y 1 a la cuarta. ¿Eh? Y puedes intercambiar de cada preferencia, puedes darle 4, 3, 2, 1, por ejemplo, intercambiando el número de puntos. Ordena la intensidad de las preferencias de cada individuo por cada alternativa. ¿Eh? 4, 3, 2, 1. O 0, según como sea la regla de votación. A cada votante se le asigna un número igual de puntos a distribuir entre las alternativas. ¿Eh? En el libro viene varios ejemplos, muy fácil de entender. Si hay alguna dificultad, pues me lo preguntan. No. Aquí he puesto notas porque, en un resumen de todo lo que hemos estado viendo, la mayoría de mecanismos de elección colectiva son manipulables. Los no manipulables o a prueba de estrategia deben cumplir las tres condiciones de Arrow, que ya veremos ahora lo que quiere decir. Pero bueno, cuando hablamos de racionalidad sabemos que tiene que cumplir las tres propiedades que habíamos visto antes, ¿eh? Entre ellas la reflexiva, completa y transitiva. Y aparte tiene que cumplir la condición de asociación positiva, de independencia alternativa y relevantes, que son condiciones que veremos de Arrow. Las votaciones mayoritarias cíclicas son todas manipulables. ¿Por qué? Porque no son transitivas. Solo las preferencias unimodales son no manipulables. ¿Unimodal qué quería decir, Elba?
Que
es un máximo. Que puede tener una sola solución. Bueno, que hay preguntas que han salido. Salieron en rojo, son en la licenciatura de Economía. Bueno. ¿Y qué es una regla de elección social o colectiva? Ya la hemos estado diciendo lo que era antes. Condiciones mínimas o criterios o propiedades que debe cumplir una regla de elección colectiva racional. Las enuncia este señor, este americano, Arrow, que todavía vive. ¿Eh? Este señor nació en el 21, mira, como mi suegra, tiene 94 años. Le dieron el premio Nobel junto a Higgs, ¿eh?, en el 72. Estas condiciones mínimas también se le puede llamar de racionalidad de la elección social, colectiva, global, en fin. Veremos. Condiciones mínimas o criterios o propiedades que debe cumplir una regla de elección colectiva y racional según Arrow. Os lo he puesto tan largo porque a veces las preguntas, a veces te dice condiciones mínimas de elección colectiva racional según Arrow. O te lo cambia y te dice criterios, propiedades o propiedades de elección colectiva de la racionalidad de Arrow. Utiliza a veces el vocabulario, pues no creo que sea para engañar ni para, sino para que estéis atentos de que puede salir cualquier forma de denunciar este teorema, ¿eh? Y incluso arriba el título del epígrafe es diferente de lo que yo os pongo aquí, el teorema de imposibilidad, que veremos luego lo que es, ¿eh?, de Arrow, o paradoja de Arrow. Pero las condiciones mínimas son 5 condiciones, que esto sí que os tenéis que poner qué quiere decir cada condición, porque a veces han preguntado, creo que han preguntado, a ver si vienen aquí preguntas. Bueno, ahora lo veremos en las preguntas que han salido, que a veces han preguntado las 5 condiciones enunciar las cinco condiciones. A veces he preguntado, de las cinco condiciones, de enunciar las tres que recordéis. Bueno, pues ante ello hay que saberse las cinco. Incluso sabérselo de alguna forma, universalidad, asociación positiva, racionalidad, dependencia. Os lo he puesto por cómo se comienza la palabra, para acordarse, poderse hacer un nombre, no sé, cada uno, uparraidad, no sé, de alguna forma, para acordarse de las cinco condiciones. También os lo dejo que os lo hagáis, está bien explicado. Y a raíz de las cinco condiciones, el teorema de este señor, que hizo en el 1951, dice que no existe ninguna norma de agregación de preferencias individuales o sistema de elección colectiva que conduzca a una regla o función de elección colectiva u ordenación racional que cumpla las cinco condiciones. Fijaros lo que dice, que no existe. Que no existe agregación de preferencias que cumpla las cinco condiciones anteriores. Por eso se le llama teoría de imposibilidad. Y resulta inviable elaborar una función de bienestar social, una agregación de preferencias social, a partir de funciones de bienestar individual sin infringir ciertas condiciones mínimas de racionalidad y equidad, de justicia. La conclusión de este teorema es que si se quiere hacer uso de las reglas de elección colectiva, siempre se debe renunciar a alguna de las cinco condiciones que este señor planteó en su modelo. Y ningún sistema de votación es justo y equitativo según la perspectiva de este señor, del modelo y de las condiciones que él enunció. Arrod demuestra cómo las reglas que rigen la toma de decisiones en un sistema democrático asignan los recursos de una forma no totalmente óptima, no totalmente eficiente, no equitativa ni justa, porque no puede cumplir las cinco condiciones que él cree necesarias y suficientes para que fuera óptima, eficiente y equitativa. Bueno, ahí hay una forma de meter lo que hemos hecho, teoría económica y ciencia política. Y aquí hay preguntas en qué consiste el criterio de la independencia, una de las condiciones de Arrod. En este pregunta una, ¿en qué consiste el criterio de la independencia de alternativas irrelevantes? Y el de Pareto, optimalidad débil, expuesto por Arrod, una segunda condición. Y según el teorema de Arrod, un sistema de elección colectiva como la mayoría simple nunca conducirá a una ordenación racional. ¿Verdadero o falso? Hay que explicar lo del teorema de imposibilidad, que no puede cumplir, no cumple las cinco. Bueno, ya que hay preguntas de lo que hemos estado hablando. El teorema de imposibilidad. Bueno, y ahora ya pasamos a lo de las democracias representativas, en donde nosotros damos la votación, votamos para elegir nuestros políticos y ellos toman las decisiones de nosotros, de los votantes. Nosotros, como si dijéramos, es una forma indirecta de elegir lo que nosotros queremos. Pero a veces a mí me eligen cosas que yo no prefiero, no quiero. Pero ese es el problema de la democracia representativa, o uno de los problemas. Los políticos, de forma directa, deberían encontrar sistemas de votación que satisfagan las preferencias agregadas sociales. La realidad es que cuando adoptan decisiones tratan siempre de obtener, esto está sacado del libro, beneficio propio y maximizar sus objetivos personales. Bueno, no siempre será así, habrá siempre gente que quiera el bien común, ¿no? Y el beneficio de los demás también, ¿no? Y maximizar, supongo, también objetivos de los demás. Pero dice que prioritariamente estos señores creen que es así. Hay una teoría positiva sobre los teoremas de los economistas americanos, de estos de Anthony Dumas y Arrow Hotelling, donde suponen sistemas donde nada más hay dos partidos, muy parecido a lo que hay en Estados Unidos, y dice que siempre la convergencia es a centro o a votante mediano. En esta distribución de votaciones, pues el votante mediano sería donde está la M, y ahora veremos en un ejemplo la P, que sería donde un partido, los votantes eligen hasta ahí. Ahora lo veremos lo que quiere decir este señor que todavía vive, Dan y el Hotelling. Este señor era más viejo. Hicieron este teorema. Bueno, en esta distribución, el número de votantes, aquí en ordenada, hay dos partidos, uno y dos. Y aquí en las abscisas están las preferencias ideológicas de los partidos. En esta parte, extrema derecha, extrema izquierda, y el votante mediano estaría situado en el medio. El partido 2 es un ejemplo que hay aquí en el libro. Llega desde el cero, desde los votantes extrema izquierda hasta el votante mediano. Votarían hasta ahí y un poquito más, que va desde M hasta el punto P. Y el otro partido, los votantes del otro partido irían desde extrema derecha hasta la P. Y un poquito entre la P y la M. Pero los dos buscan, si os dais cuenta, el que busca, el que tiene más votantes del mediano, del votante mediano, será el que gane las elecciones. El partido 1 tiene votos de la derecha de P y algunos entre P y M, y el partido 2 tiene votos de la izquierda de M y algunos entre M y P. Esto garantiza al partido 2 que va a ganar las elecciones. Siempre teniendo en cuenta que tenemos una distribución estadística que sea de esta forma, porque si esta distribución, en vez de ser así, fuera así, pues el votante mediano se iría hacia la extrema de hacia la bueno, extrema derecha, hasta la desde la izquierda hasta la derecha, más a la derecha. O puede ser que la distribución de votantes fuera de esta otra forma. Entonces, a lo mejor el votante mediano está por aquí. Puede haber pero en esta distribución, el votante mediano está aquí en medio, con los supuestos de estos los economistas, que aquí se ven muy por encima, ¿no? El teorema sería más complicado, pero para lo que nos interesa, pues es saber que hay ese teorema. Conclusión de un sistema bipartidista: los partidos maximizan el número de votos y existe tendencia a ambos partidos a converger, y ambos proponen programas centristas porque van buscando a todos los votantes medianos, del centro. Entonces, por eso a veces tienen similares, no diría más que similar a la ideología del votante mediano, tiene programas centristas. Ese sería la palabra. Ambos proponen programas centristas, que es lo que quiere el votante mediano, para que le voten. Hay problemas porque en sistemas con más de dos partidos, por ser España, pues es difícil de predecir y obtener conclusiones con esta teoría. Y hay siete limitaciones, no las voy a hacer, siete limitaciones de la democracia representativa. Estas siete limitaciones, que son muy cortas y están aquí en el libro, me parece que ha habido una pregunta sobre estas siete limitaciones, a ver, sí, aquí mira, pero hace 4 años, presenta múltiples limitaciones y te explique, pues bueno, 4 de ellas. Se trata de hacer las 7, hacer un pequeño resumen. Aquí sí que te pregunta el teorema de Dan-Hotelling, del votante mediano. No te lo dice, pero bueno, acordándose de Dan y Hotelling, pues es el teorema del votante mediano. Y ahora vamos al concepto de burócrata, que viene del francés bureau, oficina, y crasi, poder. Es el funcionario del sector público, es el poder de la oficina, ¿eh? Que bueno, aquí traducido podría ser funcionario, ¿eh? Funcionario, es el puesto funcionario del sector público. Entonces, vamos a ver el concepto de burócrata y para qué lo estamos citando. Los cometidos de los burócratas son suministrar a los políticos la información técnica, su asesoría y gestión para que adopten decisiones de gasto público. Y además tienen que poner en práctica todos los programas decididos por los políticos. Y también, otro cometido sería contribuir a que el gasto público exceda de su nivel aceptable o no, ¿eh? Si excede, sería sobreexpansionar el presupuesto público. El objetivo de los funcionarios, según este economista en Niskanen, es que dice que la retribución del funcionario no depende de su productividad, que no trabajan por incentivos económicos, porque cobran igual si trabajan mucho como si trabajan poco. Bueno, esto es una teoría, siempre habrá excepciones, ¿no? Digo yo. Según este Niskanen, el objetivo del burócrata, del funcionario, sería maximizar su poder de oficina, ¿eh? Maximizar el beneficio de su cargo. ¿Y qué quiere decir eso de maximizar su cargo y su oficina? Pues tratar de buscar siempre incrementar el gasto público de su departamento, ¿eh? Y de su presupuesto. ¿Y qué ocurrirá? Pues que se va a incrementar el gasto público si vamos sumando todos los departamentos de burócratas y de funcionarios de un ministerio, pues va a ser pequeños sumatorios de un gran gasto público, ¿eh? Este señor dice que este comportamiento es un comportamiento monopolista del burócrata, del funcionario, y si todos se comportan igual, se produciría una competencia entre las unidades burocráticas para atraer fondos públicos, maximizar sus presupuestos e incrementar el gasto público. La intervención de los políticos, que necesitan información, porque ahora imaginaros que tanto el Rivera o el Pablo Iglesias, que nunca han estado en el gobierno de la nación, imaginaros que tuvieran una voz cantante en un ministerio, ¿no? Necesitarían información, asesoramiento de los funcionarios, si no, no pueden funcionar. Si los funcionarios se comportan de esa forma, conduciría a un exceso del gasto público y a una ineficiente asignación de los recursos públicos, ¿eh? Según a la teoría de
Nitzmann,
que hemos visto antes, ¿eh? En Niskanen. Entonces, el nivel óptimo, o el nivel eficiente, óptimo Pareto, eficiente de la asignación de la provisión de la cantidad de gasto público, debería cumplir, según el modelo de este economista, el beneficio marginal sigue igual al coste marginal. Ahora veremos que la relación entre funcionario y político, y el político, es la de un productor monopolista, que sería el funcionario, y un consumidor, el político. El político siempre demandará que la oferta monopolista del funcionario siempre sea, el político lo que va a querer siempre es beneficio total, beneficio social, beneficio de todo su gasto público, quiere que el beneficio sea mayor que el coste total, ¿eh? O si hacemos en términos de coste medio, pues sería beneficio total medio mayor que el coste total medio. Eso es lo que el político siempre quiere en los gastos públicos. El funcionario quiere que el beneficio total sea igual al coste total, o en términos de coste medio, beneficio total medio igual al coste total medio. Es el nivel de eficiencia productiva o técnica y se produce al menor coste total medio. ¿Eh? Cuando es un igual, es nivel de eficiencia productiva o técnica. Entonces, vamos a ver que con estos dos supuestos de este señor, de esta teoría, de este modelo, el político, hemos dicho que lo que quiere en términos de coste medio es esto, el funcionario lo que quiere es esto, pero no quiere esto, no se produce que el beneficio marginal sea igual al coste marginal. No quiere eficiencia asignativa. Esto lo hemos visto al principio, que cuando cumple beneficio marginal igual al coste marginal, se cumple la eficiencia asignativa, óptimo Pareto de cualquier asignación de recursos, pero el funcionario eso le da igual. Esto le da igual al funcionario. Lo que quiere es beneficio total medio igual a coste total medio. En el modelo hay gráficos que en este libro no vienen, entonces, en donde se trabaja beneficio total medio igual a coste total medio. Pero lo que me interesa esencialmente es saber el kit del modelo respecto al político, respecto del funcionario, lo que quiere cada uno según el teorema y la teoría del Niskanen. Entonces, el comportamiento del burócrata de incrementar su presupuesto y de incrementar el gasto puede dar lugar a tres situaciones. La primera sería la A, en infraestimación de los costes de provisión. Se podría dar este caso, se podría dar también sobre valoración de los beneficios. En A y B, el funcionario lo que quiere, hemos dicho que no quiere esto, que se cumpla esto, quiere siempre que se cumpla esto. Entonces, a veces mentirá y a lo mejor infraestimará costes y dirá que quiere que la realización de lo que quiere el político, le dirá, sí, sí, esto te lo puedo realizar con 300 millones de euros, pero resulta que luego al cabo del año no van a ser 300, van a ser 500. Entonces, lo que podrá hacer será infraestimar costes, sería una forma que al final lo que dará lugar es a incrementar el gasto, infraestimar costes. Otra forma, no diría yo engañar al político, pero bueno, sobrevalorar los beneficios que va a tener el político. Tú le engañas, el político cree que el beneficio es mayor que el coste total medio, y dice adelante, o infraestimando costes o sobrevalorando beneficios, lo que va a ocurrir es que se va a incrementar el gasto. Y una tercera, que le llama el Niskanen ineficiencia X, o ineficiencia productiva o técnica, donde el funcionario no hace lo de infraestimar costes ni de sobrevalorar beneficios, y lo único que hace es hacer que esta desigualdad se cumpla. Y el funcionario estimará costes superiores, no es una maquinación, es falta de motivaciones para minimizar los costes, por pereza, por lo que sea, por falta de motivación, porque le da igual 3 que 4. Bueno, los tres rasgos distintivos de los burócratas: tendencia a evitar errores. Por eso a lo mejor te hace ir 40 veces a buscar pues datos que faltan, no quiere tener errores. Propensión a evitar riesgos también, de que le denuncien o de que le cambien de lugar, en fin. Y utiliza también otro rasgo, utiliza la indefinición de la norma en provecho propio. Una norma que no está bien reglamentada, pues el funcionario se la hace a su forma y a su provecho. Bueno. ¿Preguntas sobre esto? ¿Sobre este epígrafe? Y ya vamos a pasar a ver al... Bueno, sobre la burocracia, sobre los burócratas. También vamos a verlo así por encima. Teoría de los grupos de interés o lobbies. ¿Qué son los grupos de interés? Os he puesto aquí un ejemplo para que entendáis bien. Decía yo, J.F. Kennedy, dice los lobistas, los integrantes de un grupo de interés, me hacen entender un problema en 10 minutos, mientras que mis colaboradores tardan 3 días. Para que os deis cuenta qué quiere decir un lobby, qué es un grupo de interés. Pues lo que trata de el grupo de interés es influir en las decisiones públicas, en su provecho también, su actividad semejante a un bien público, grupos pequeños y renta elevada funcionan mejor y están más organizados y son más efectivos que un grupo que fuera grande y con renta más pequeña. Aunque bueno, por ejemplo, un lobby que ha funcionado muy bien ha sido la plataforma de afectados por la hipoteca. Pues eso es un lobby que influyen en las decisiones de los alcaldes, de ministros, de presidente de gobierno. Eso es así a grosso modo. Tenéis que hacer resumen. Pregunta del año pasado. Analice brevemente el papel de los burócratas y de los grupos de interés. Aquí viene un pupurri de las dos cosas que influyen en el proceso de actividad financiera. ¿Qué son los grupos de interés? ¿Cómo pueden influir? Otras preguntas, lo mismo, grupos de interés. Y luego, fallos de mercado del sector público, que esto ya lo he dicho varias veces. El mercado privado a veces tiene fallos de mercado, lo vimos en el capítulo 6, que también se le llama fallos del Estado. Pero, aunque haya fallos de mercado, os he dicho que a veces entra es peor que entre un elefante en una cacharrería, porque a veces lo tirará todo. Es sugerimiento de los hacendistas, de los economistas, que el sector público a veces, no siempre, pero a veces no debe intervenir, porque es peor la intervención o la solución pública que no dejarlo tal como está. Es bueno, sí, introducir criterios de eficiencia en el sector público, en el funcionamiento, para asignación de recursos, introducir restricciones al incremento del gasto público. Bueno, las decisiones obvias a veces pueden obtener objetivos opuestos a los que se perseguían. Eso va muy bien para ingresos públicos, pero bueno, siempre va bien para meditar y me parece que ya está. Y lo de siempre, perseverancia y terminar lo que has empezado. Ahora vamos a dar muy a prisa el 10, muy a prisa, en ALF, en capítulo 10, hay que buscarlo, nada más entrar en la asignatura virtual, ahí buscando en la parte de abajo que hay por capítulos está resumido objetivos, pues en el capítulo 10 hay 3 PDFs buenísimos que resumen todo el capítulo. 3 PDFs del equipo docente, que lo ha puesto allí para que lo cojáis, y resumen de forma muy clara las 3 formas que veremos ahora de teorías. Bueno, aquí os hago un resumen. Claro, está un poquito del 2000 hasta el 2009, del 1999 al 2009, una década gloriosa. Gasto público total de las administraciones públicas en tanto por ciento del PIB. Cuando decimos administraciones públicas, Elba, ¿qué queremos decir? ¿Qué será el sector público restringido? Entonces, por ejemplo, Dinamarca, el que más tiene tanto por ciento, 57,7 creo que pone, respecto del PIB. Es otra forma de ver la economía. Nosotros estamos en el 46,3. Claro. Hemos bajado, pero claro, esto está en el 2009. Pero bueno, a ver si hago otra para el año que viene. Ya, me pondré al día. Esto está en el libro. Y la media, la zona de euro, está en el 50,7. Bueno, estamos en la parte baja. Luego está Suecia, 56. Reino Unido, 52.
Islandia,
55, 56. Francia, 55,5. La media está en el 50,7 en zona euro. En total de todos los países de la OCDE, 44,8. Bueno, ahí estamos nadando entre dos aguas, ¿eh? Objetivos de este capítulo: comprender los contenidos de las distintas teorías que pretenden explicar las causas de la evolución ascendente del gasto público y vías alternativas para lograr su moderación. Son teorías muy generales, ¿eh? También analizar la tipología y clasificación de las teorías del gasto, del crecimiento del gasto público por el lado de la demanda del gasto y por el de la oferta del sector público, ¿eh? Oferta que da el sector público a los agentes económicos, ¿eh? Teorías basadas en la demanda, en la oferta y en teorías mixtas. Estas son las tres formas que encontraréis tres PDFs de estas teorías, ¿eh? En ALBA. Tenéis que buscarlo, ¿eh? Está en la parte de abajo, pero en donde viene cada capítulo, en el 10, pues colocáis y está allí. Si no lo encontráis, decírmelo, os lo mandaría. Para explicar los factores de evolución del gasto público, acentúan los aspectos de la demanda del gasto público al sector público. Serían las teorías de los ciudadanos del gasto público al sector público, ¿eh? La demanda. Otras teorías serían la oferta por el mismo sector público. Oferta del gasto público por el sector público. Estas serían las segundas teorías. Y luego habría unas teorías mixtas, ¿eh? Todas las teorías explicativas del incremento del gasto público son parcialmente válidas, pero no totalmente, ¿eh? Siempre todo es subjetivo en esta vida. Pero siempre, si los modelos, las explicaciones, se explican el porqué, bueno, pues tú vas dando tu explicación subjetiva y, bueno, puede ser que te convenza o no. La dimensión del sector público es un problema de eficiencia y no es cuantitativo, ¿eh? Decía este economista y filósofo. La utilidad y el bienestar que los ciudadanos obtienen de los servicios públicos es equivalente al pago de sus impuestos. ¿Es equivalente?
Están relacionados, pero no la equivalencia.
Bueno, a veces sí, ¿no? A veces, según qué países, sí.
Menos corrupción hay y más de esto, pues puede ser, ¿no?
Perdonad.
Aquí ya no hay que decir, a ver qué funciona esto. ¿Cómo mides el bienestar?
Bueno, a veces sí, a veces no. A veces la utilidad del bienestar, si tú pagas muchos impuestos y no recibes beneficios, pues según en qué países, pues no. O según en qué municipio, o según en qué comunidad, ¿eh? Cuando percibe, el problema es cuando percibe que los impuestos pagados es mayor que la utilidad que recibes. Ese es un problema que a veces... Bueno, pues todas las críticas a veces a los gobiernos vienen de esta percepción subjetiva, ¿eh? Difícil a veces de probar. Es conveniente someter las hipótesis o teorías sobre el gasto público al contraste de la evidencia empírica, a los hechos, ¿eh? Para probar que sean consistentes. Bajo la OCDE, un grupo de trabajo de funcionarios y expertos de los países trabajan para analizar el comportamiento del gasto público y a veces, y técnicas, y a veces lo que hacen es publicar trabajos al respecto. Y en la Unión Europea también. Y en el Banco de España también hacen estudios. Bueno, las hipótesis determinantes del incremento del gasto público se articulan en 12 teorías. 6 por el lado de la demanda del gasto público por parte de los ciudadanos, 6 por el lado de la oferta. Os lo voy a hacer muy por encima, pero cada uno tendréis que hacer, sobre todo cogiendo los PDFs, lo tenéis hecho ya el resumen. Está muy bien resumido. O sea, si tengo aquí... Bueno, en los problemas ya he mandado algo así. Sí. Bueno, viene en el PDF, vienen autores, en esta parte de aquí, la columna esta, contenido esencial de la proposición, de la teoría, y correcciones o críticas. Yo me lo he puesto en rojo, pero bueno, viene así en el PDF. Siempre estas tres cosas. Perfecto para estudiar y para... Ya lo tenéis hecho el resumen. Bueno, las 6, por el lado de la demanda. La primera sería ley de Wagner o ley de crecimiento del gasto público. A veces soy muy reiterativo en poner nombres, pero es que a veces ponen... Primera ley, dígame de qué trata la teoría de la primera ley de Wagner. Y no te dice nada más. O a veces te pone... ley del crecimiento del gasto público 1, o ley de Wagner 2. Bueno, pues cada uno es una teoría sobre el incremento del gasto público, por el lado de la demanda de los ciudadanos. Esta primera, sí, a grosso modo, es el tránsito de una sociedad tradicional a una industrializada que se hizo en el siglo XIX, pues generó ya un aumento del gasto público. Luego, la ley de este señor, la 2, en donde afirma que las demandas de los bienes sociales son elásticas. Elásticas, acordaros que son casi horizontales, las demandas horizontales, donde el crecimiento de la renta real trae un aumento de los gastos públicos en bienes con elasticidad de renta superior a 1. Los bienes necesarios para sostener el crecimiento económico, educación, sanidad, servicios, bueno, tienen una elasticidad de renta superior a 1. No enumero demasiado porque, ya digo, lo tenéis muy bien ahí resumido. La segunda teoría sería el efecto desplazamiento de Peacock y Wiseman. O también se le puede llamar a esta teoría incremento del gasto público en saltos bruscos discontinuos. O también es una revisión de las leyes de Wagner. Si utilizara el equipo docente alguna cosa de estas, pues podría titularlo así. Donde el gasto público crece de forma discontinua a consecuencia de conmociones sociales, guerras, crisis, etc. Tras los cuales se ha incrementado mucho en las guerras, se incrementa mucho el gasto público, se acaba la guerra... Y el nivel del gasto público no retorna a niveles iniciales que había, sino que sigue incrementándose igual. Una tercera teoría sería un incremento de la demanda social de más redistribución de la renta y de la riqueza, o también lo que se le llama el Estado Providencia. Bueno, el incremento de la demanda social por parte de los ciudadanos. Con un crecimiento de los gastos públicos redistributivos por dos motivos. Por extensión del derecho a voto a ciudadanos con renta inferior a la media. El sufragio universal nunca ha sido como hasta ahora. Antes incluso se votaba o bien solo los hombres o empezaron a votar a partir de veintitantos años. Tampoco ha sido como hasta ahora. El sufragio universal.
Hace más, votaban más que los que tenían un cierto nivel de impuestos, los que tenían un cierto nivel de renta.
Es decir, lo vemos como muy normal ahora, pero 100 años atrás no, pues no ni 100 años, 80, 70 años. la primera teoría que relaciona el incremento del gasto público con el funcionamiento de la democracia, una consecuencia. Otra teoría, actuación de los grupos de interés o presión organizada, los lobbies, sindicatos, patronales, etc. Presionan por que haya siempre un incremento del ingreso público, hay del gasto público, de los que se van a beneficiar.
Pero también puede presionar para que no haya gasto, ¿no?
Pero bueno, hay grupos que presionan para que haya siempre gasto público.
Pero, por ejemplo, el lobby de las eléctricas o una compañía así eléctrica que no le interesen las energías renovables, ¿puede presionar para que no se invierta en esto?
Puede presionar, sí. Pero la mayoría lo que quieren es incrementar el gasto público. En ese caso, no querrán que se invierta, en vez de invertir en...
Las gestionan ellos.
En vez de invertir en lo que dices tú, en renovables, pues lo que quieren es invertir en sus saltos de agua y en su infraestructura.
Que tú no te puedes hacer tu propia energía. Ahí sí.
La infraestructura seguro que la va a pagar el Estado.
Ellos les den una buena un crédito blando para que ellos puedan invertir en renovables.
Sí, bueno, eso
puedes hacerles en tu casa.
Luego hay la ilusión financiera o fiscal, esa sería otra teoría explicativa del crecimiento del gasto público. Los contribuyentes experimentan una ilusión financiera que puede hacerles subestimar el coste fiscal real de cualquier proyecto del gasto público y lo aceptan. El gasto público puede financiarse con impuestos poco visibles, serían los impuestos indirectos, sistemas fiscales muy complejos, aumento de la deuda pública que lo van a pagar nuestros nietos. Es una forma también de quitarse de encima responsabilidad.
Por los bisnietos.
Y se oculta el precio real de los programas de gasto público de los políticos. Hemos visto ahora muchas consecuencias de proyectos que se han hecho por los políticos que no lo habíamos visto hasta ahora. El aeropuerto de Castellón... Hay un montón de infraestructuras públicas que salían en La Sexta, en un programa que hacen en La Sexta, que salen infraestructuras que se han hecho la infraestructura, pero no se ha acabado porque se ha dejado de gastar, porque era una cosa monstruosa.
Socialmente y poco eficiente, como por ejemplo una estación de AVE que hay en un pueblo perdido de Huesca.
Es que a veces, mira, antes los políticos, ahora quizá no, a lo mejor nos han estirado de las orejas. Los políticos a veces, para salir de alcalde en muchos pueblos, prometían, os voy a hacer el palacio de deporte más grande de la provincia. Y lo hacían, y luego a lo mejor lo hacías para hacer reuniones de...
Las piscinas de agua.
Las piscinas muy grandiosas, olímpicas. Yo conozco pueblos de cerca de Reus que han hecho que son pueblecitos muy pequeños, tienen unas piscinas más grandes que las de Reus. Y dices, pero bueno, ¿esto qué es? También puede, no sé, los políticos podían...
También se juntaron con que recibíamos fondos de la Comunidad Europea para ponernos ahí y pedían y todo llegaba.
Cuando han fallado los ingresos públicos, cuando han fallado los impuestos, porque la gente, pues hay crisis tan grande que han dejado de trabajar, pues resulta que no había dinero, no se construía, hay muchos pueblos que recibían muchos impuestos de la construcción, de permisos de obras, etcétera, que han dejado de ingresar y entonces han tenido que dejar de hacer monstruosidades que habían hecho,
Pero bueno. Una residencia social, ¿no? Es que había costado 300 millones en un pueblo de 2.000 habitantes.
Sí.
O sea, había quedado el pueblo cada uno con una deuda enorme de no sé cuántos miles de...
Bueno, preguntas sobre estas teorías del lado de la demanda. Todas son preguntas sobre las seis teorías del lado de la demanda. Ojo, que salen muchas preguntas sobre esta... Luego, por el lado de la oferta, voy a ir muy rápido, si no, no vamos a hacer nada más. Hipótesis del efecto de los precios relativos y demandas inelásticas, o también se llama teoría o hipótesis o enfermedad de Baumol. Ojo, porque a veces se pregunta hipótesis del efecto de los precios relativos y demandas inelásticas. Hay varias formas de preguntar esta teoría. Por el lado, se incrementa el coste relativo de bienes públicos y la relación entre ingresos, entre gasto público y PIB. Hay tres causas: baja productividad en el sector público, incrementos salariales similares en el sector privado y demanda inelástica de los bienes públicos ante cambios en sus precios. Eso sería la hipótesis del efecto de los precios relativos. Otro, este sí que lo conocemos muy bien, ciclo político económico electoral, aunque ahora no tanto. En etapas preelectorales, el partido gobernante genera un incremento de gasto público contracíclico. Cuando el gobierno de turno sabe que de aquí a 6 meses va a poder hacer elecciones, pues dice, que lo hacían muchas veces. Ahora quizá no tanto, pero antes se hacía, 6 meses o un año antes, hacer gasto público para que vaya todo bien y me voten. Es el ciclo político, económico, electoral. Ahora quizá van con más cuidado, pero también ha habido regalos en el último año. Otras teorías serían la burocracia y comportamiento de los funcionarios, lo que hemos estado hablando antes en el capítulo 9, que sería burocracia 1 y burocracia 2. Esa sería otra teoría. Ideología del partido gobernante. Los partidos de izquierda tienden a incrementar el gasto público redistributivo más que los partidos de derechas. Es por la forma de pensar de los dos partidos. Cuando digo partido de izquierda, pues ahí estarían toda la parte del PSOE, Izquierda Unida, Podemos, etcétera. La derecha estaría PP, Ciudadanos tiene un pie a veces en la izquierda, otra en la derecha, centrista, bueno.
Habría que verlo.
Sí. Bueno, pero los de izquierda siempre quieren incrementar el gasto público, pero también la derecha, también la derecha lo ha hecho. ¿Os acordáis que el total de gasto público, administraciones públicas, del 2014 eran 454.000 millones de euros? O sea que no solamente la derecha del gobierno, sino que hay también comunidades, municipios, entes locales, etcétera. Pero todo el mundo gasta, aunque tienden a gastar más los de izquierda. Bueno, eso habría que probarlo con series de los gobiernos y esta teoría pues prueba eso de varios países. Han sacado esa conclusión. Otra teoría, grado de descentralización fiscal, si no acompaña medios necesarios de financiación, la descentralización, que eso se verá en el capítulo 14, la descentralización del gobierno, en vez de ser central en Madrid, pues en comunidades, en locales.
Cada problema o cada tipo de cosas tiene su dimensión. Entonces hay cosas que a nivel local se pueden gestionar muy bien y no tienes por qué ir a Madrid.
Sí, pero dice
la capital de la comunidad.
Aquí dice que la descentralización aumenta el gasto público. Por estudios de hecho, de empíricos, en que la descentralización pues gastan más. Existe ambigüedad, la descentralización puede aumentar el gasto público por duplicidades o reducirlo si hay control más directo de los gastos públicos locales por los votantes. Sería la corresponsabilidad fiscal. Y eso se estudia en el capítulo 14. bueno, exámenes sobre esta parte de la oferta, preguntas sobre estas seis teorías. Y estas serían las otras teorías explicativas mixtas que no vienen en el libro. Me parece que no vienen en el libro.
¿Sí?
Bueno, pues sí, es verdad. La que no venía en la licenciatura, sí. En el libro viene y en el PDF vienen explicadas muy bien. Serían actitudes sociales, no voy a... Si no, no vamos a dar nada más. Aquí. Coaliciones de los votantes. Todas estas mixtas lo que hacen es incrementar el gasto público, ¿eh? Cuarta, crecimiento incremental extrarrutinario del presupuesto. El enfoque marxista también hace incrementar el gasto público. Y bueno. Me interesaría hacer la 12. La 11, me parece que no. A ver cuál es la 11. Bueno. No me va. De la 12 os lo mandaría. Vamos a hacer la 11 porque si no. Incidencia distributiva del gasto público sobre la renta. Objetivos: analizar los efectos distributivos del gasto público sobre la renta, estudiar los aspectos de eficiencia de los gastos públicos. Y objetivos centrales sería averiguar cuáles son los efectos de las incidencias e implicaciones distributivas del gasto público y quiénes se benefician realmente del gasto público. Hay una pequeña explicación sobre la incidencia del gasto público en un equilibrio parcial y en equilibrio general. Entonces, aquí lo que quiere decir el equilibrio parcial es que centra su atención en una unidad económica, en la de consumo o en la de producción o en el mercado del producto directamente grabado, ¿eh? Y la economía, o sea, el equilibrio general, se interesa por la interrelación existente entre unidad económica de producción, unidad económica de consumo y el sector público. ¿Quiénes se benefician realmente del gasto público? Primero sería el concepto de incidencia distributiva del gasto público y de los ingresos públicos y clases de incidencias. Las clases de incidencia sería, la incidencia del gasto público sería progresiva, cuando beneficia relativamente más a las personas situadas en niveles más bajos de renta. Esa sería una. Y otra sería regresiva, cuando las personas más beneficiadas del gasto público se concentran en estratos superiores de la escala de la renta. Esas serían las clases. Y luego, por el lado de los ingresos públicos, sería al revés. Análogo concepto sería progresivo si perjudica a las rentas altas y regresivo, por el lado de los ingresos públicos, si perjudica a las rentas bajas. Y luego el concepto de incidencia distributiva global o neta sería el residuo fiscal, quiere decir, me parece que aquí venía la fórmula, no. Residuo fiscal quiere decir, o efecto neto, serían los beneficios de los gastos públicos que obtienen todos los agentes económicos, menos el coste de los impuestos que soportan dichos agentes. Eso sería el residuo fiscal o efecto neto, ¿eh? Aquí hay preguntas sobre este epígrafe. ¿Cómo estimar los efectos distributivos de las externalidades, de los efectos externos inducidos por los gastos públicos y los efectos en el equilibrio general? En teoría es posible y en la práctica es muy complejo y se ignoran estas externalidades y las implicaciones de equilibrio general en la economía. Y entonces, como esto se ignora, como se ignoran todos los efectos externos, pues los beneficios serían igual al gasto público. ¿Cómo se puede estimar la incidencia del gasto público? Hay varios criterios. Primero, identificar quién son beneficiarios del gasto, beneficiarios directos del gasto público. Saber, lo que se trata de saber es la unidad de análisis, si es individuo, si es una familia, etc. ¿Y cuánto se beneficia cada unidad de ese gasto público? Entonces hay dos modalidades y tipos de gasto público. Los gastos públicos divisibles y gastos públicos de transferencias, y su asignación y reparto es el total del gasto público dividido por el número de beneficiarios, la forma más directa. Y tenemos también los gastos no divisibles o indivisibles de los bienes públicos puros. Y los criterios de asignación y de reparto, veremos que son tres criterios de reparto con funciones de utilidad y otros criterios de reparto que no utilizan funciones de utilidad. Estos criterios de reparto con funciones de utilidad, se trata de conocer el coste de producir una unidad adicional del bien público en términos de los bienes privados a los que han de renunciar. Debe ser igual a la relación marginal de transformación del bien público respecto del bien privado. Entonces, las utilidades marginales son iguales a las productividades marginales. El sumatorio de las relaciones marginales de sustitución de los bienes públicos es igual a la relación marginal de transformación, que eso ya lo vimos en el capítulo 6. Pregunta de la PEC. Beneficio marginal igual a coste marginal. Entonces, esta ecuación 11.2, relación marginal de un bien público respecto de la renta disponible, es la utilidad marginal del consumo del bien público respecto de la utilidad marginal de la renta disponible. O, dicho de otra forma, esto se transforma en esto de aquí. En ese caso sería, acordaros que era óptimo o eficiente. Todos los agentes disponibles tienen la misma función de utilidad, eso es un supuesto, y todos consumen los mismos bienes públicos, el numerador es constante y para todos es igual a 1. Bueno, esta es una restricción del modelo, donde la utilidad marginal del consumo de bien público es 1. Ese sería el primer criterio de reparto, le llama inverso recíproco de la utilidad marginal de la renta disponible. Luego hay otro. Bueno, este sería el primero en el criterio. Se trata de medir la utilidad marginal de la renta disponible y se adoptan tres funciones de utilidad con este criterio de reparto. Primer criterio, cuando la función es de esta forma, la utilidad marginal es la derivada y la relación óptima, esta relación que antes he puesto ahí, bueno, pues como esto es 1, la utilidad marginal, hemos dicho que es K, pues la forma de reparto sería 1 partido por K. De repartir el total del gasto público entre los beneficiarios de este gasto público. Un segundo criterio sería utilizar esta función, esta otra función, logaritmo neperiano de I, su utilidad marginal, y sustituyendo aquí nos daría otro criterio de reparto. Un tercer criterio ya más complicado sería utilizar esta función de utilidad con su utilidad marginal y nos daría otra forma de reparto del gasto público. Luego hay otro criterio, cuarto y quinto, los gastos públicos en bienes públicos son subvenciones equivalentes al gasto en inversión y consumo privados. Y otro sería asignar el gasto público en infraestructuras en proporción al consumo de sus usuarios. Y ya vamos, aquí hay preguntas sobre este epígrafe. Salió muy pocas. Limitaciones de los criterios convencionales de asignación del gasto público, pues no se consideran los efectos de incentivo de los impuestos y del gasto público sobre los agentes económicos. Esa sería una limitación. Tampoco se tiene en cuenta el excedente del consumidor ni excesos de gravamen. Se ignoran los efectos del gasto público en los agentes económicos, en los precios de consumo y en las rentas de los factores productivos. En resumen, todo programa de gasto público generan efectos muy complejos de determinar, pero reducen los beneficios obtenidos por los destinatarios directos. Por ello, los economistas y políticos suponen que los beneficiarios de las políticas de gasto público son siempre los destinatarios directos. Y los efectos sobre la distribución de la renta inducidos en los individuos, en los precios y en las rentas, son poco relevantes y por eso los ignoran. Pero, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Cuando se podía desgravar por la compra de vivienda habitual, no solamente el gasto público servía para unos usuarios directos del piso que compraban el de la vivienda habitual, sino que también favorecías la construcción de las viviendas. Indirectamente, los efectos sobre la distribución de la renta en los precios y en las rentas sí que eran relevantes. Pero bueno, en estas teorías no se tienen en cuenta, ¿eh? Pero sí que es verdad que producen efectos colaterales, buenos o malos a veces, ¿eh? Cuando dejas de comprar la vivienda habitual, ya no hay gasto público, pues también perjudicas a más gente de las que recibían las subvenciones, ¿eh? Bueno, como en esta, bueno, las preguntas que habían salido ya han salido, son estas, y aquí lo único que me he inventado ya aquí, posibles preguntas, enuncia las principales limitaciones de los criterios convencionales de asignación del gasto público, que los acabamos de ver. Esa sería una respuesta muy. Y definir los conceptos de incidencia distributiva del gasto público, incidencia distributiva de los impuestos, incidencia distributiva global o residuo fiscal, lo que hemos hecho al principio, ¿eh? Regresivo, progresivo, respecto del gasto y del impuesto. Y aquí me voy a acabar. El 12, 13, pero el 13 no hay exámenes. Pero bueno, es muy cortito. Y el 14 y el 15, todo eso lo paso también en otra link. Y ya se habrá acabado. Y que tengáis suerte en la prueba. Y bueno, felices fiestas a todos.